cifras. El FMLN tenía sus estructuras de captación de fondos, pero eran otras, diferentes. Me imagino que los diplomáticos hacían el trabajo quizá de generar simpatías o disminuir aversiones hacia la lucha del movimiento revolucionario, pero luego eran otros los que pasaban el sombrero, ¿verdad? Y sí conseguían colaboración, no solo de dinero en efectivo, sino incluso, yo recuerdo una vez que en Alemania hubo abiertamente una campaña que era Armas para El Salvador, ¿verdad? Abiertamente. Y luego todo el movimiento que hubo y que existe todavía en los Estados Unidos con la organización CISPES, que por cierto el otro día vi un escrito de ellos hablando de la situación aquí de la Corte Suprema y de la embajadora en unos términos muy de tremenda distorsión de la realidad de lo que aquí está pasando. Pero bueno, para no salirme del tema, sí existían estructuras fuertes de trabajo de distinto tipo en el exterior. Los secuestros se dieron más en la etapa de formación, en la etapa inicial de formación de cada una de estas organizaciones que luego formaron el FMLN. Y fue para empezar a comprar las primeras armas. Luego hubo operativos que se hacían para requisar armas, para arrebatarle armas al ejército. Muchas veces, por ejemplo, asesinaban a dos pobres guardias o soldados que estaban en un puesto para poderles quitar las armas, ¿verdad? Pero sí, el dinero de los secuestros básicamente fue como para empujar en los inicios. Ya después eso dejó de ser una de las formas que ocupaba la guerrilla para fondearse.
Los secuestros hasta ese, o sea, los secuestros eran como una línea de financiamiento que tenía la guerrilla, digamos. Pero no era, no era en plan de eliminación, digamos, de buscar eliminar a un civil por la posición que tenía, sino creo que el primer hecho cuando la CFPL secuestra a Borgonovopol, la demanda es ya ya hay una demanda, digamos, porque hay presos políticos, hay personas presas y hay personas desaparecidas de las cuales, digamos, se está demandando su libertad. Creo que también, digamos, así comienza el secuestro de Roberto Poma, ¿verdad? Cuando hay una demanda de dinero y una demanda de libertad de presos políticos. Después, en el proceso mismo, digamos, estos secuestros terminan de la manera como terminaron, digamos, en la ejecución de Borgonovopol. Ahí, digamos, la posición de Cayetano Carpio fue determinante, entiendo yo, en decir no, si no se cumplen las demandas, lo ejecutamos. Aquí los mitos es que financieramente el apoyo no lo daba Cuba y la Unión Soviética, y no es cierto, o sea, no, nunca nos dieron los cubanos, ¿no? Efectivamente nunca nos dieron dinero, digamos, nos daban municiones y conseguíamos armas en Alemania, básicamente en Alemania, en Hungría, Corea, y con el apoyo logístico ruso se movían esas armas para Cuba, y Cuba nos ayudaba a moverlas a Nicaragua, y de ahí era responsabilidad nuestra cómo las hacíamos llegar a El Salvador, digamos, eso era más o menos. Pero toda esa operación, ya la operación de sostener, digamos, la guerrilla y de sostener la operación logística, recaía bajo responsabilidad nuestra absolutamente. En esos años comenzamos a mejorar nuestros apoyos en el mundo occidental, particularmente en Estados Unidos, porque nuestra fuente principal de financiamiento en los últimos años de la guerra, digamos, son ciudadanos norteamericanos que a título personal dan contribuciones, así como al inicio, digamos, fueron las grandes operaciones de secuestro que financiaron al inicio de la guerra, y las operaciones también que se hacían en medios de comunicación, por ejemplo, el periódico Armas para El Salvador en Alemania, que nos dio mucha plata. En los últimos años fue más, digamos, nuestro vínculo con redes organizadas en territorio norteamericano de apoyo social que recogían plata, y recogían plata en cantidades importantes. Entonces, habíamos recuperado ya para el año 87 organización, vínculo de unidades guerrilleras con la población. Se creó el documentito que se llamaba Los 15 Principios. Era un poco, digamos, tratar de poner un marco político, ideológico, de conducta de los combatientes en su vínculo con la población. La derrota de los sandinistas en Nicaragua nos trajo a nosotros, digamos, una gran ventaja, y es que Nicaragua entero se convirtió en un mercado de armas al por mayor y al por menor, y a precios de amistad, a precios de mercado y a precios de... Entonces, pudimos acumular bajo nuestro control cualquier cantidad de armas. De Santa Rosa era, digamos, parte del armamento que se obtuvo con mandos intermedios del sandinismo, mandos militares, milicianos, policiales, políticos, que dijeron en un momento: esta historia se acabó, ¿ven?, y saquémosle algún provecho a lo que tenemos en nuestro alcance, ¿ven? Entonces, Santa Rosa era, digamos, un depósito, uno de los depósitos de esas armas. O sea, en Nicaragua pululaban cientos de miles de fusiles, digamos, en esa época, disponibles para... yo recuerdo en una ocasión uno de los jefes policiales que de los sandinistas, me dijeron: Facundo, hay un señor que te quiere conocer y que quiere no sé qué. Entonces me lo presentaron y era el jefe de las milicias que tenían los sandinistas, y me dijo: mira, ven a ver, quiero regalarte, quiero hacerle un obsequio a la guerrilla salvadoreña. ¿Ven? Y me llevó a una bodega donde tenía, no sé, 6.000 fusiles M14, ¿ven?, en caja. Entonces yo dije: claro, los fusiles M14 pueden ser muy poderosos, pero en el frente nadie los quiere, ¿ven?, porque es un fusil tiro a tiro, y además que pesó un montón, ¿ven? Entonces le dije: dame unos cuatro de muestra. En cada caja venían cuatro o cinco, entonces me dio una caja de muestra, la metí en el... Mentira, digamos, me dio una caja de muestra, yo me la llevé nada más por cortesía, porque... O sea, me estaban entregando ahí miles de fusiles, y yo dije: ¿y esto para qué diablos lo queremos?